que cojo un pasaje de la Biblia y empiezo y hasta que tenemos que terminar, ¿no? En esta serie estoy enfocándome un poquito diferente con el tema de la filosofía humana y el Evangelio, y no es un estilo un poquito diferente al mío. Entonces me ajusto más a las notas para decir las cosas en orden y bien dichas. Tengo aquí la tableta, y lo primero que veo antes de las notas es mi nieta, que no tiene nada que ver con el mensaje, pero es muy guapa, y en fin, es lo primero que veo cuando pongo la tableta por las notas. Muy bien. Bien, como comenté ayer, hace unos meses comencé a estudiar de forma personal, pero para el beneficio de los jóvenes de la iglesia del Goierri, el tema de las diferentes filosofías humanas, empezando, bueno, no sabía ni dónde empezar al final, porque me daban nombres de diferentes pues filósofos bien conocidos en nombre, pero yo no sabía nada de lo que creían. Entonces empecé a estudiar y finalmente decidí ir a un poco a lo antiguo y ir a los primeros filósofos griegos, de nombres como Sócrates y Platón y Aristóteles y estos que yo sabía de nombre pero realmente no sabía que enseñaban. Y entonces empecé a estudiar de ellos y bueno, pues de ello han salido estudios que estoy dando a los jóvenes, porque quiero que ellos puedan pues estar en sus clases escuchando realmente basura, en muchos casos filosofía completamente equivocada y errónea, con argumentos que parecen de plano, parecen tener sentido, hasta que empiezas a pensar y mirar y verlo de más cerca, y poder ellos defenderse y saber lo que creen y por qué lo que creen es coherente, lógico y es incambiable, sencillo, y no hay por qué tener vergüenza de lo que uno cree cuando dice yo creo la Biblia. Y cuanto más me he metido, como dije ayer, cuanto más me he metido en el tema de filosofía y empezando a ver, he encontrado una sopa tan grande, he encontrado que los filósofos no están de acuerdo entre sí, es una tremenda sopa de rivalidades, de ideas y de métodos y de orígenes, y es tremendo, tremendo el lío que hay si empiezas a mirarlo todo, ¿no? Y una de nuestras jóvenes me dio sus notas. Yo quería no solo saber pues qué es lo que dice Google y cosas así, pero qué es lo que os dan, ¿no? Y ella había terminado su curso de filosofía, y ella concretamente, se llama Llanes Vasca, pero ella tomaba filosofía, el instituto, me imagino, lo tomaba en inglés. Entonces todas sus notas están en inglés, curiosamente, y como había acabado con ello, pues me lo dio, me dijo, mira, puedes mirarlo y tal, y he estado mirando para ver qué es lo que están escuchando, porque el domingo a la mañana tenemos 3 horas de culto allá en el Goierri, y los viernes a la tarde tenemos algo, y los jóvenes algo también, pero bueno, mayormente los domingos pueden estar 3 horas escuchando la palabra de Dios. Pero durante la semana, ¿qué es lo que están escuchando? De muchísimas otras cosas, ¿no? Y yo quería, de alguna manera, compaginar con eso. Entonces, esta nota estuve mirando, no he visto todo lo que me ha dado, pero estuve mirando algunas cosas, y pensé que iba, que compartiría nada más lo que hay en una hoja, antes de ir al pasaje que vamos a ir. Y luego vamos a usar esto también un poquito, os voy a enseñar unas fotos. Pero aquí dice, y voy a traducir porque está en inglés, en esta página de sus notas dice, ¿qué es la verdad? Lo que pone la hoja aquí, y empieza pues con unos temas de filosofía. ¿Qué es la verdad? Y luego da más o menos 4 conceptos, termina con el más grande, el más común, el que nos suena a nosotros, más bien como filosofía de calle para mucha gente. Lo llama hermeneutics o hermenéutica. Dice, según esta filosofía o esta teoría, los científicos creen que a lo largo de los siglos, de las eras, de la historia humana, han habido más o menos 3 grandes que diríamos, no movimientos, pero tres grandes eras. Primero, dice, estoy traduciendo primero, la mitología. Por muchos siglos, dice, explicó lo que era la realidad de las cosas, la mitología. La realidad se supone que es la verdad, ¿eh? Lo real, ¿eh? La mitología. Número dos, luego dice, después de la mitología, le ven como que la religión ha estado explicando la realidad hasta ahora. ¿Vale? Allá a lo lejos, mitología. En algún momento ya religión. Y están pensando mayormente en el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia romana. Donde la religión, por lo menos en el occidente, la verdad lo tenía la estructura, lo que llaman ellos el cristianismo, pero nosotros entendemos que era una religión enorme, de Roma, que controlaba todo el pensar, o intentaba controlar todo el pensar. Entonces, pero dice, aquí textualmente dice, la religión ha estado explicando la realidad o la verdad hasta ahora. ¿Pero qué dice que es lo que ahora explica la realidad? La ciencia. Pero ahora hemos llegado a la ciencia. Y la ciencia explica la realidad de las cosas. Y es mayormente lo que la gente piensa hoy en día. Es que la ciencia, es que mira, es que si lo dice la ciencia ya no se cuestiona. Sin embargo, entendemos que la ciencia tiene unas grandísimas limitaciones. Vimos un pelín ayer. Tiene unas grandísimas limitaciones con el pequeño chiste anécdota del médico y del astrónomo, ¿no? Que el médico que había hecho tanta cirugía y nunca había visto un pensamiento. Pero la idea de hoy en día sí es en una gran mayoría de personas es, si no lo veo, ¿qué? Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y es que la ciencia se supone que lo va a poner ahí delante para que lo podamos ver. Y si no, no lo voy a creer. Pero como vimos ayer, hay tantísimas cosas que la ciencia no puede tratar. Pensamientos, el mismo aire, cosas invisibles que se sabe que están, pero no se pueden estudiar, no se pueden poner y controlar de esa manera. Estuve leyendo un artículo, el número 4, demuéstrame 4, el 4, ¿qué es el 4? El 4 es un concepto, me puedes enseñarme 4 sillas, pero 4, ¿qué es 4? La ciencia, ¿qué va a hacer con un 4? ¿Qué va a hacer con 4? No puede, porque no es su área. No está bajo su control la paz. ¿Existe la paz o no? ¿Sí? ¿Cuántos tienen paz en el corazón hoy? ¿Cuántos? Pues yo creo que muchos. Si conoces al Señor, conoces paz. Pero mete a paz en el laboratorio. ¿Dónde? No, pero eso es una emoción. No, es una actitud. No. Se puede ver el efecto de la paz. Es verdad, es realidad, pero no se puede estudiar de esa manera. La ciencia no lo puede hacer. Podríamos seguir con la belleza. Hay una gran lista de cosas. Por encima, y esto es lo importante entenderlo, por encima de la mitología, por encima de la religión y por encima de la ciencia, está Dios. Está por encima de esas cosas. Escucha algunos versículos, voy a leer como nada más introductorio en Isaías. En Isaías 45, dice el Señor, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿O es verdad o no es verdad? ¿Quién le va a contestar? ¿Quién le va a llevar la contraria a Dios? Dice, no hay Dios fuera de mí. Dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz. Mete a la luz en un laboratorio. ¿De dónde? ¿Cómo se puede? Yo formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y sigue en el versículo 9, el 12, estoy en el 45. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. A ver, ¿cómo vas a meterle a Dios en un laboratorio cuando es así? Y luego llega la prueba, vale, vale. ¿Cómo vas a probar que Dios es Dios así? Él mismo dice, porque así dijo en el versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. ¿Os acordáis de las tres preguntas de anoche? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Dijo el Señor, creó los cielos y la tierra, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, tiene propósito, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, tenía propósito, y tiene fin. Y luego dice, yo soy Jehová y no hay otro. Y luego, en el versículo, el siguiente capítulo, ya con esto salimos de Isaías, pero en el capítulo 46, mira lo que dice el versículo 9, o escuchad mejor, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y aquí viene una de las pruebas, y el Señor no va dando pruebas, vamos a ver eso más adelante. El Señor dice, yo soy Dios, créeme, pero dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y da la profecía por encima del tiempo. No solo la mitología, la religión, la ciencia, por encima del tiempo está Dios. No podemos concebirlo. Podemos creerlo, yo sí, por lo menos, y creo que muchos de vosotros también. Podemos creerlo, pero no lo podemos entender, que Dios está sobre todo. Ahora, tenemos un problema, y es que a la hora de buscar la verdad, la pregunta aquí en la página, si quiere ver luego las notas de adelante, dice, ¿qué es la verdad? La pregunta es incorrecta. La pregunta es incorrecta. Si haces mal la pregunta, ¿cómo vas a tener la respuesta correcta? ¿Cuántos tenéis Biblias que tienen en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús en rojo? ¿Alguien tiene? Si lo tienes, abre conmigo a Juan capítulo 18. Lo tienes, lo vas a ver un poquito de manera visual. En Juan capítulo 18 tenemos al Señor Jesucristo de pie delante de Pilato. Y Pilato, que no sabe qué hacer con Jesús, Pilato quiere de alguna manera soltarle, sabe que es más que una, hablando sin ofender, más que una patata caliente. No quiere saber nada de Jesús, porque su esposa, ya sabéis que tuvo una pesadilla sobre este, y él sabe mejor no, pero no puede. No puede soltarle porque los judíos están como perros rabiosos queriendo la sangre, queriendo que él mate, que mande crucificar al Señor Jesús. Y Pilato se está intentando escabullir y no puede, está atrapado. Versículo 37, le dijo entonces Pilato a Jesús, le dijo luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Y está, si tenéis la Biblia es con letra roja, está en rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que dice Jesús está en rojo. Dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y mira lo que dijo Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Y hay algo en rojo? ¿Por qué? Y cuando hubo dicho esto, salió. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se fue. Sin esperar la respuesta. La respuesta no es ¿qué es la verdad? Sino ¿quién es la verdad? Y ese es el problema. Se puede decir a grandes rasgos. Es el problema de la filosofía humana que busca qué es la verdad y no quiere el quién de la verdad. La pasión de Sócrates era la sabiduría, el conocimiento, pero el qué, no el quién, no el quién, no me líes con un quién, yo solamente quiero el qué. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:4, tenemos una de las primeras veces donde la Biblia textualmente habla de Dios como con la verdad o en el tema de la verdad. Es un versículo que, si has tomado algún curso de doctrina de Dios, habrás leído este versículo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, versículo 4, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y en el Antiguo Testamento, en Salmo muchas veces y en otras partes, dice que Dios habla la verdad, habla de la verdad de Dios, pero no lo explica del todo. Aunque yo creo que el que conocía al Señor lo llegaba a entender. Pero en las Escrituras, como muchas veces sucede, no es hasta el Nuevo Testamento donde lo dice de una manera más clara. Y en el Nuevo Testamento tenemos el texto tan conocido. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, no es qué, es quién. Tenemos que entender, o por lo menos creer y aceptar, la verdad es Dios. Y todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, todo lo que sale de Dios es la verdad. Y aquí, en nuestro pequeñísimo globito, que es, cuando ves algunas de esas imágenes de todas las galaxias y todos, no se ve ni la Tierra, es tan pequeñito que ni se ve. Y aquí está el hombre, echando mil teorías sobre qué es la verdad. Qué triste, por un lado. Vamos entonces, vamos a ir al libro, en el tiempo que tenemos, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. No sé hasta cuánto llegaremos, pero ahora sí que quiero enseñaros unas pocas fotos, pues de Corinto, más que nada. Y la pantalla pues es grande si lo tienes en casa, pero aquí en la iglesia no parece tan grande, quizás desde atrás. Pero bueno, si queréis ver luego, podéis ver. Ah, gracias, sí. Bien, os quiero nada más dar una pequeña introducción de... no importa. No quiero que se mueva. Vale. Es nada más para que veáis dónde está Corinto. Un poquito, una pequeña cosa de Corinto, ¿de acuerdo? Esto es Grecia. Aquí ves a... está en inglés, pero bueno, ves a Atenas. Y esta es la península, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí porque si no, no lo digo. Peloponeso. ¿Se dice así? ¿Vale? Peloponeso. Entonces lo veis ahí desde este ángulo con Grecia allí. Luego nos acercamos un pelín y podéis ver que la península tiene un... ¿alguien lo sabe bien? Istmo. Istmo, ¿vale? Que es el pequeño, como una especie de casi de puente, ¿no? De conexión, ¿eh? Que tiene... se ve ahí, ves ahí Corintio en inglés, se ve Corinth, y ves ahí que está unido por un pelín de tierra, que tiene nada más 6 kilómetros de ancho, ¿vale? Y vamos a acercarnos un pelín más. A propósito, de Atenas a Corinto hay 70 kilómetros. Mañana estaremos mirando más Atenas. Bien, en el mensaje. Aquí se ve desde el satélite, ya acercándonos, y esto tiene 7 kilómetros, uno de los Césares empezó un canal que luego, Julio César además creo que lo inició, pero no pudo terminar, creo que le asesinaron, entre una cosa y otra lo dejaron, era muy costoso y lo dejaron de hacer y lo terminaron siglo pasado, creo que fue. Y hay un canal rectísimo ahí que se ve, que tiene 21 metros de ancho, o sea que no solamente ciertos barcos pueden pasar, pero se evitan cientos de kilómetros a la redonda. Y creo que se ve un poquito mejor aquí. Ahí hay una foto también desde un avión, me imagino, y ya podéis ver si os acercáis. Ahí podéis bien. Corinto hoy en día, no me acuerdo si es esto o esto, pero el antiguo Corinto está allí. Bien, y están las ruinas, si se pueden ir a ver. Y yo lo que hice fue sacar algunas fotos de, bueno, estas mismas, de internet, para daros una idea. Entonces, en Corinto hay ruinas, desde luego, de los siglos antes y después de Cristo, y hay templos y fuentes. Estas son parte de las excavaciones de Corinto, como podéis ahí ver. Luego, es diferente, este es el templo de Apolos, en Corinto. Y luego aquí tienes el Acrópolis, desde el cual se puede ver todo, pero esto es un montículo también, parece una tortuga de piedra, que es más alto de lo demás. Y bueno, puedes ver muchas fotos y hay, bueno, pues es el Corinto. Ahora, lo curioso, alguien, ¿me ayudáis con las Biblias rápido para no tener yo que subir ahí? A ver, ¿alguien me busca Hechos 19:22? ¿Quién se...? Bien, 19:22... Alex, Romanos 16:23 y alguien segunda de Timoteo 4:20. ¿Alguien? Bien, segunda de Timoteo 4:20. Vamos a conocer a un señor aquí curioso, Hechos 19:22. ¿Quién lo tiene? Bien, Pablo se quedó y mandó a dos ayudantes. Uno era Erasto. Erasto, ¿os suena? ¿Alguien ha puesto nombre a su hijo? ¿Erasto? ¿No? ¿Era un héroe? Bueno, no es broma, es broma. Pero bueno, a ver, Alex.
Os saluda Gallo, creador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Juan.
Bien, ¿tesorero de qué ciudad? ¿Corinto?
No,
Erasto, tesorero de Corinto. ¿Y quién tiene 2 Timoteo 4:20? Vale, pues entonces es un tal. Esto es una curiosidad. Realmente no va con el mensaje, pero va con Corinto. Erasto era un oficial importante y mira lo que encontraron en Corinto. Esta piedra tallada, si lo miras de otro lado, dice, básicamente dice que Erasto compró este cacho de pavimento de aquella zona en Corinto. Y se piensa con bastante, por la edad y todo eso, que casi seguro que es el Erasto de la Biblia, que era tesorero, era hombre de dinero, oficial, y bueno, pues si vas a Corinto, igual me sacas mejor foto y me la das, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Si me quieres ayudar ahí a apagar. No hay más, era nada más una pequeña introducción de Corinto, que es donde vamos a ir ahora. Corinto tenía más o menos 90.000 habitantes, tenía 4 siglos antes de Cristo, y luego hay muchas opiniones, pero opiniones de 100.000 hasta 200 y 300.000 habitantes. El tema era que era una ciudad, por su situación tan estratégica, ahí llegaban de todo. Era más conocido, más que nada, era un paso económico, financiero, vamos, era porque era tan estratégico, ahí pasaban constantemente de los barcos de un lado a otro, los pasaban los bienes y ahí en medio había transacción. Pero era más conocido, más que nada, por sus ídolos, su idolatría y la prostitución religiosa, que llegó a haber hasta 1000 prostitutas religiosas allí, conectadas con todos los ídolos de todo lo, tenían ídolos por todos lados, y no era prostitución de barata, sino de muy alta, de muy muy cara, y era para la élite, y era un mundo horrible, horrible, era un desenfreno constante. Y los libros de Primera y Segunda Corintios, te das cuenta cuando Pablo escribe esos libros, que está tratando con una congregación que bueno lo que tenían a lo que tenían que enfrentarse como congregación, porque, como dice el nuevo versículo, así erais vosotros. Porque la gente que venía a la iglesia de Corinto y ponía su fe en Cristo y eran cambiados por el poder de Cristo, venían de todo eso. De esa vida, y nos es algo fácil criticar a Corintios, ¿no? Pero el Señor hizo una gran obra en esa ciudad, que era una perversión de ciudad, era horrible lo que hay. Bien, entonces vamos a Primera de Corintios y vamos a rápidamente a ver unas cuantas cosas aquí. En Corintios arranca el libro Pablo escribiendo a Corintios, a una iglesia. No estamos hablando de una de la iglesia romana grande, una máquina de religión, no, estamos hablando de una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto. Y lo primero que le estorba a Pablo, lo primero que le molesta en la carta, es de que hay, ¿alguien se acuerda? Hay divisiones. Llega a la iglesia y en vez de entrar por la puerta de la iglesia y encontrar a todos unánimes y todos amables y con gozo del Señor y paz y armonía y alegría, ahí hay un grupito, esos son los de Pablo. Y hay otro grupito ahí que no se habla mucho, esos son de Apolos. Y estos eran un grupo ahí de Cefas y otros que decían, nosotros somos de Cristo. Y él entonces, en el versículo 12, dice, si queréis ver conmigo ahí, en 1 Corintios 1:12, dice, yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. ¿Por qué dirían eso? Pues es el gran misionero, ¿no? Yo soy de Apolos, ¿por qué dirían eso? Apolos era elocuente, poderoso en las Escrituras, yo soy. Otro decía, no, yo soy de Cefas. ¿Y quién es Cefas? Bueno, Cefas es el predicador, pescador, que cuando predicó en Pentecostés, miles de personas, yo soy de Cefas y otros, no, yo soy de Cristo, claro, porque dirían, bueno, mejor que Cristo nadie, ¿no? Entonces tenía, y a Pablo, ¿qué es lo que le molestaba? Todas las divisiones. Y lo que va a encender, ¿y qué es lo que mostraban esas divisiones? Mostraban que en la iglesia de Corinto reinaba en parte el mismo espíritu de fuera. El mismo espíritu que había fuera de la iglesia, que eran divisiones en cuanto a filosofías. Lo vamos a ver algo también mañana. Pero fuera había todo tipo de filosofías y religiones y ídolos, y cada uno por su grupo. Y cuando Pablo escuchó de la iglesia, de la familia de Chloe y tal, y dijo, entras en la iglesia y es igual, es lo mismo. Son salvos, pero reinan. ¿Y qué es lo que, cuál era la solución que dio Pablo? No entienden la palabra de la cruz. Y no entienden el Evangelio. Y en el versículo 17, que es donde vamos a empezar a leer ahora un poco, él empieza a explicar un poquito este tema en un mundo y en una iglesia donde las filosofías del mundo habían atacado y hecho mucho daño en la iglesia. Y los que somos de la iglesia del Señor, cuando entramos en la iglesia, ¿cómo debería ser el ambiente de la iglesia? Muchas veces, gracias a Dios, he tenido la bendición de escuchar a gente cuando daban su testimonio, y ellos decían, es que cuando vine a la iglesia, vi que todos los hermanos se amaban, ¡qué alegría había en la iglesia! ¡Cómo cantaban! Es que me di cuenta que aquí estaba él. Aquí había algo totalmente diferente. El amor de Dios reinaba en este lugar. ¿Por qué? Porque era muy distinto a lo que había afuera. Y nuestra iglesia, un poquito nada más, nuestra iglesia debía ser un lugar completamente distinto a lo que hay fuera. Porque por fuera hay filosofías humanas, por dentro está el Evangelio de Cristo y la palabra de la cruz. Y en el versículo 17, él decía antes que no recordaba si había bautizado a más que una familia, dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bien, pero no con sabiduría de palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguien podía hablar con elocuencia, era Pablo. Y a veces lo hacía de manera, vamos, Pablo se podía medir con el mejor. Él dijo, yo estudié bajo Gamaliel y vemos en sus predicaciones a veces, mañana vamos a ver un poco el tema de Atenas, y Pablo podía entrar en medio de un mundo reinado por la filosofía, y cara a cara él podía con el Evangelio y con la palabra de Dios cortar, vamos, dejar en pedacitos las filosofías humanas, con una elocuencia que los dejaba secos, si quería. Pero dijo, cuando vine a vosotros, dice, me envió no a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras. Y es porque en Corinto eso es lo que reinaba. Reinaba una cultura griega. Sí que los romanos dominaban en aquel momento, pero ellos tenían ese trasfondo griego de los filósofos. Al final comentaré un pelín de ellos. Filósofos importantes, pues también evidentemente Sócrates, Platón, Aristóteles, pero había un montón más. Y él dijo, no, Señor, no me envió a hablar, a predicar con elocuencia y sabiduría de palabras, sino, o más bien para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo decía, podría usar elocuencia, pero no lo hice, porque Dios me envió a dar la sencilla palabra de la cruz. Y sabéis, hoy en día, el mundo que nos rodea, que está sin paz, está sin esperanza, está sin propósito más que el fin de semana que viene, está sin vida, nada más coge el periódico de hoy, si no me crees, claro que me crees, pero mira lo que hay. El mundo que nos rodea no necesita de nuestra elocuencia, necesita que le demos el Evangelio de la cruz de Cristo. Y Pablo es lo que dijo, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz está enfatizando lo sencillo que era su mensaje. La palabra de la cruz, dice, es locura o necedad para los que se pierden. Y es igual 2000 años más tarde en nuestra sociedad. Habla con la gente y diles, oye, yo leo la Biblia todos los días y me encanta. ¿Y cómo te van a mirar? Es locura para ellos. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la mismísima palabra para una persona es locura absoluta y para el otro es una para otra persona esa palabra le ha demostrado el poder de Dios, ha visto el poder de Dios a través de esa misma palabra. ¿Cómo puede ser? Dice versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor quiso que el Evangelio, que puede salvar toda alma que venga a Él, sea de lo más sencillo. De lo más sencillo. Tan sencillo que el entendido lo toma por locura. Podemos entender eso, ¿no? Tan sencillo que dice, nada, ni hablar. Imposible. Fijaros en la palabra locura. Aparece en este pasaje varias veces. Ya ha aparecido en el siglo XVIII. Y aquí nos dice que para el incrédulo, la Biblia, la iglesia, la oración, la música cristiana, es locura. ¿O no? Es verdad. Sin embargo, para el que ha creído el Evangelio, para él, la Biblia es el libro precioso de todo, es el mejor libro del mundo. La iglesia, es mi casa la iglesia. Yo no puedo vivir sin mi iglesia. Por eso, pues, a ver hasta qué punto uno es salvo. ¿Qué es lo que piensa de la iglesia? La música cristiana, me encanta. La oración, no puede vivir sin la oración. ¿Qué mundos aparte? ¿Y qué es la diferencia? Uno ha creído el Evangelio y otro no. Cuando lo han escuchado, han reaccionado de dos maneras y el destino es completamente diferente desde ese momento. Versículo 20. Y este versículo es curioso porque no siempre se saben exactamente a qué se refiere. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entre comillas, filósofo. Disputador de este siglo. No ha enloquecido, ahí está la palabra, ¿verdad? Loca, locura, enloquecido. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién es? Es que cuando el Señor Jesucristo vino y comenzó la iglesia era una sorpresa para todos. Primero los discípulos es que no lo entendían. En principio no entendían, por ejemplo, que la iglesia iba a abarcar todos, no solo judíos, sino había un montón de jaleo ahí entre los discípulos. Pero ¿a quiénes escuchaban a Jesús? La Biblia dice, no tenemos tiempo de ir, en Marcos capítulo 12, que predicaba y el pueblo le escuchaba de buena gana, les encantaba. En el Salmo 8, 2, tenemos un caso donde dice, donde da el Señor, bueno, no me acuerdo cómo decirlo en exacto, ahora lo leo mejor, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Incluso en el Antiguo Testamento está hablando de que el Señor mira a lo sencillo, a los sencillos, a los simples. Y ellos escuchan la verdad. En Lucas capítulo 18, versículo 16 y 17, decía el Señor, bueno, en el 15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. ¿Por qué? Porque los niños son sencillos, son... valoramos la inteligencia, pero por ser lo que es, valoramos cuanto más inteligente mejor, etcétera, etcétera. El Señor les reprendió y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y el evangelio era sencillo como para niños. Y es por eso que a lo largo de, que yo sepa toda la historia, desde luego de nuestra era reciente, es fácil de probar. Cuando das el evangelio a niños, les cuesta aceptarlo. Les cuesta a los niños creer en Dios. Les cuesta a los niños creer que Jesús murió por ellos. Les cuesta a los niños creer que si creen en Jesús y piden que les perdone de sus pecados, que les dará la vida eterna. No les cuesta. Lo creen fácilmente. Y aquí decía Pablo: ¿dónde está el sabio entre vosotros? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los disputadores? ¿Dónde están los escribas? Dice: ellos no quieren el evangelio porque es demasiado sencillo. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Y mira lo que dice: por la locura de la predicación. El evangelio es sencillo, y era el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, que nadie lo entendía. El Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a edificar, crear y edificar su iglesia, y su iglesia iba a dar la vuelta al mundo predicando el evangelio, que no era para los sabios. ¿Pueden los sabios recibir el evangelio? Sí, pero sabes, no hay muchos Nicodemos. No hay muchos. La mayoría de los que tienen tantísimo conocimiento y tantísima inteligencia y tantísimo estudios, preséntales el evangelio. ¿Qué va? Eso es una locura. Y es la triste realidad. Dijo Pablo: vine para predicar el sencillo evangelio a vosotros que estáis rodeados de filosofía. Dice 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Los judíos siempre pedían más pruebas. Y cuando hablamos con gente en la calle, es que son tantísimos, son así muchas veces. El ateo, enséñame, pruébame. ¿Le pruebas algo? No, más. Nunca están contentos, y los judíos tampoco. El Señor les había hecho montones de milagros, ¿y qué decían siempre? Muéstranos señales. ¿Por qué? Porque el que piensa así, no hay señal que le valga. Y la señal más grande que puede haber, que es el Señor Jesucristo muriendo, siendo enterrado, 3 días más tarde, resucitado, ¿qué hacen? Pagar para que se diga una mentira. Los judíos tropiezan porque no tienen pruebas, si quieren pruebas. Los griegos buscan la sabiduría, ahí estaba en la filosofía, en la elocuencia, en las disputas. Vamos a terminar por el tiempo, me he quedado con unos versículos cortos, pero quizás los toquemos un poco mañana. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17, y ahí vamos a terminar. Y mira lo que hay aquí. Hice una búsqueda en Google, mi amigo Google y vuestro amigo Google, y dije, ¿cuántos filósofos griegos hay o ha habido? Solo griegos. Luego busqué chinos, filosofía china. Madre mía. Y fuera de Grecia, por toda Europa, pues ahí, pues, el siglo XIX, Alemania, inglés, francés, solo griegos. Entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, solamente de los que empiezan con la letra A, 77 filósofos griegos que empiezan, su nombre empieza con la letra A. Y mira en Hechos 17 lo que encuentra Pablo. En el centro de tanta filosofía, mira lo que había, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es lo que les dio la filosofía humana. Y hoy en día es igual. Teorías, montones. Pero hay un evangelio, el mismo de siempre, sencillo, que un niño pueda entenderlo, que es que Jesucristo murió por mi pecado. Y si yo me arrepiento de mis pecados y confieso al Señor y digo, Señor, perdóname, por favor, lávame con tu sangre, yo creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, seré salvo. Y Dios obrará en mí con el poder de su evangelio y me hará una criatura nueva, dice la Biblia. ¿Y cómo lo sé? Porque en el momento de hacerlo, sucede. No solo en mí, sino cuando lo he visto en una y otra y otra y en otra ocasión. Y hace 2 semanas tuve el privilegio en mi coche de guiar a un joven, 20 y tantos años, al Señor. Había estado viniendo, había estado escuchando completamente en el mundo antes, con vicios y... empezó a escuchar el Evangelio, empezó no solo a oír el Evangelio, a escucharlo, y oró y dio su corazón a Cristo, y el Evangelio del Señor rescató a un alma más. Es el mismo Evangelio, igual de sencillo como siempre. El versículo que no llegamos a leer ahí en 1 Corintios, por lo menos debería haber terminado con ese, es el versículo, a ver que lo busque, perdón, no coopera mis hojas aquí, es el versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De Dios, no humano. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Déjame decirlo de otra manera, y con esto termino. Y conoceréis a Cristo, y Cristo os hará libres. Porque no es qué es la verdad, es quién es la verdad. Qué maravilloso es el Evangelio. Sencillo, puro, poderoso, sabiduría de Dios, eterno. Que el Señor nos ayude a hablar con la gente el Evangelio. Y no intentar convencer y discutir y debatir. Hay su lugar para ello, pero primero es dales el Evangelio. Y si tú estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo, recuerda, la verdad no es un qué, la verdad es un quién. Y es el Señor el que puede salvar tu alma y quiere salvar tu alma. Él es la verdad. Y cuando una persona conoce a Cristo, las preguntas de qué es la verdad desaparecen, porque encontramos en la persona del Señor la verdad. Y nuestro corazón lo sabe. Y no hay prueba ni antiprueba que valga. No necesitamos pruebas y señales, porque Él hace la obra en el corazón y queda hecho bien. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a orar y luego hermano José. Gracias, Señor, por este texto tan bonito. Gracias, Señor, por los corintios y por las cartas que Pablo escribió y los temas que enfrentó. Gracias, Señor, por dejarlo escrito para nosotros. Y gracias, Señor, por el Evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, el Evangelio de la salvación. Y gracias, Señor, por darte a conocer. Gracias, Señor, porque podemos conocer a quién es la verdad. Y te alabamos en esta noche, bendecimos tu nombre y pedimos, oh Dios, que aquellos que conocemos, que quizás están totalmente liados con tantas teorías y tantas filosofías y religiones e ideas, Señor, ayúdanos a darles el Evangelio. Y que el sencillo y poderoso Evangelio de Cristo penetre su corazón. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y honra y en tu nombre. Amén.
Bien. Una cosa me ha quedado grabada, no es qué es la verdad, sino quién es la verdad. No es qué es la paz, sino ¿Quién es la paz? No es qué es la libertad, sino quién es el libertador. Y la respuesta a todas estas preguntas, ¿quién es? Os digo, os doy una pista. No es la religión. No es la filosofía. Es Cristo. Entonces la pregunta sería, para terminar, si es Cristo, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la paz? ¿Quién es la libertad? ¿Qué pues hará de Cristo entonces? Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar el número 311. ¿Qué pues hará de Cristo? Número 311. ¿Qué pues harás de Cristo? ¿Tu redentor será? Es pregunta.
¿Qué pues harás de Cristo? ¿Tu redentor será? ¿Qué pues harás de Cristo? El mal te limpiará.
Muy bien, muchas gracias a todos por venir. Mañana a las 11 y a las 7 de la tarde seguiremos también con estas reuniones. Habrá mucho más que podemos conocer y aprender. Estáis invitados, que el Señor os bendiga. Y en paz.